Y yo le invito, hermano, a que abra ahí su Biblia en el Evangelio. Seguimos ahí en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1. Y vamos a dar inicio a partir del versículo 29, dando lectura hasta el versículo 45. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, «Todos te buscan». Jesús le respondió, «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido». Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, «Si quieres puedes limpiarme». Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, «Quiero, sé limpio». Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida amonestándole severamente. «Mira», le dijo, «no digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos». Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque el día de hoy nos permites estar aquí, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Hoy se llegó la hora, Señor, de predicar tu palabra, Señor, de compartir este sermón. Te pido, Señor, que sea de bendición para tu iglesia, Señor, así como también lo es para mí, Padre. Que esto que tú nos hablas, Señor, sea algo, Señor, que no solamente nos hagamos oidores, Señor, o que nos entre por un oído y nos salga por otro, sino que seamos realmente hacedores de tu palabra, puesto que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día a obedecerte, a honrarte, a glorificarte, solo como tú lo mereces, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, hermano, continuamos aquí con el Evangelio de Marcos. Si recuerda, en la prédica anterior, estuvimos hablando acerca de la autoridad de Cristo al momento de enseñar la palabra de Dios, cómo es que Él enseñaba y cómo exponía a los fariseos en cuanto a lo que predicaban. Y les daba el ejemplo del sermón del monte, ¿verdad? Donde Jesús les dice, ustedes habrán escuchado esto, pero yo les digo esto, que es así. También vimos acerca de la autoridad que Cristo tiene sobre los demonios. Y ahora, hermano, les quiero hablar acerca de la autoridad de Cristo sobre las enfermedades. El título que yo le pongo a este sermón se llama El Poder Milagroso de Jesús. Amén. Versículo 29 al 31, vamos a leer rápidamente. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón, que es Pedro, estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Hermano, aquí la palabra de Dios nos está mostrando que Pedro era un hombre que estuvo casado, puesto que aquí nos dice que la suegra de él estaba enferma y que Jesús fue y la sanó, ella fue sanada. Hermano, la fiebre es algo tremendo en el cuerpo del ser humano. ¿Cuántos de aquí han padecido fiebre, una alta temperatura en su cuerpo? Yo creo que todos, hermano. Y no sé cuánto les tocó ahora en esta pandemia, ¿verdad? Con el COVID que les haya dado fiebre. Para mí fue una fiebre incomparable, hermano. Para mí fue un dolor en mi cuerpo con fiebre incomparable. Les soy sincero, yo no creía en eso del COVID. Yo sinceramente, para mí era una burla eso. Les soy sincero. Yo no creía en mi esposa cuando ella se sentía mal. Yo le decía covidiana, etcétera. Le decía cosas que yo no le creía hasta que me enfermé yo, hermano. Y fue tan tremendo en mi cuerpo, hermano, que no me pude levantar durante 3 semanas de la cama. 3 semanas de la cama, yo estuve tirado en la cama, estuve postrado en la cama, que se llegó el día en que me quise levantar y me levanté solamente para ir al patio, tenemos un trampolín, y acostarme y quedarme dormido en el trampolín con todo el sol, hermano. No podía yo con mis propias fuerzas. Era algo tremendo, hermano. Era algo muy feo. Pero yo quiero suponer que algo similar o peor estaba padeciendo la suegra de Pedro. Amén, porque en el Evangelio de Lucas lo menciona como una fiebre muy fuerte, una enfermedad muy fuerte. Sea cual sea la causa, no dice si pues una infección, no dice si era el COVID-19, no pudo haber sido eso, ¿verdad? Pero tenía una infección fuerte y tanto que estaba postrada ella en la cama. Ella estaba tirada, hermano, de donde no se podía levantar. Pero Jesús, al momento que asistió con ella, al momento que Él llegó, Él la levantó. Eso quiere decir que Jesús al instante la sanó. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano, aquel que sana de manera radical, aquel que salva de manera radical. Y eso quiero que lo recordemos, hermano, ahí en el mismo capítulo de Marcos, en el capítulo 1, pero vamos a regresar rápidamente ahí en los versículos 14 y 15, que dice así: después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús estaba anunciando y nos estaba dando, por así decirlo, una probadita de lo que sería la eternidad. En esta llegada, la primera llegada de Él, predicando, anunciando el reino de Dios, Él está dando una probadita con los milagros que estaba haciendo, en este caso con la sanidad que le dio a la esposa, a la suegra de Pedro. Él está dando una probadita de lo que será la eternidad cuando sea su segunda venida. Donde dice ahí en Apocalipsis 21:4 que ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más problemas, hermano, ya no habrá más sufrimiento, no habrá más preocupaciones, no habrá más cosas que nos acongojen o que como ser humano, ¿verdad?, tenemos sentimientos que muchas veces nos sentimos mal, pues todo eso va a desaparecer, hermano. Todo eso va a desaparecer y es aquí donde Jesús estaba dando un inicio de lo que será por la eternidad para sus hijos. Vamos a leer ahí en el versículo 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era a él. Hermano, aquí yo quiero que resaltemos que todos estos acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, que vimos en el sermón anterior, que predicó en la sinagoga, luego que expulsa al demonio y ahora sana a la suegra de Pedro, todo eso lo hizo en el transcurso de un día, hermano. Y no lo hizo en cualquier día, sino en un día muy sagrado para los judaizantes, el día de reposo. Todo eso lo hizo en el día de reposo. Recordemos que para los judaizantes era algo tremendo hacer un trabajo, una carga, cargar con algo, hacer algo en el día de reposo, por como ellos lo tenían guardado en sus vidas. Jesús hizo todo eso en el lapso de un día. El día de reposo para los judíos va desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, hermano. Y Jesús hizo esos milagros, hizo ese trabajo, hizo esa manifestación, todo eso lo hizo en el día de reposo. Y quiero que leamos ahí en el versículo 33, en 34, hermano. Dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Hermano, aquí la palabra nos está diciendo que los demonios conocen a Cristo, que los demonios conocen a nuestro Señor Jesús, que los demonios reconocen el poder que él tiene, saben que él es el Mesías, saben que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aún así, hermano, los demonios no se someten a él. Aún así, hermano, los demonios no se rinden delante de él, aunque le reconozcan. Pero ¿sabe qué es lo más triste de eso, hermano? De que hoy en día hay mucha humanidad y parte de quienes se dicen ser cristianos, hermano, que le conocen, que le creen, que saben quién es él. Saben los milagros que hace, saben los milagros que ha hecho, saben que Él ha de venir, viene por su pueblo, pero aún así no se someten a Él. No hay un sometimiento, no hay una rendición delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es aún más tremendo, hermano. Es aún más triste que con nosotros como humanidad, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, teniendo la sana doctrina, teniendo buenos predicadores, teniendo buenos pastores, teniendo una buena enseñanza y un ejemplo de práctica acerca de la palabra de Dios, y que aún viendo todo esto, creyendo lo que hacen, no haya un sometimiento delante de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gloria a su nombre. El versículo 35 al 39 dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús le respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Aquí a esta parte de estos versículos, hermano, a esta parte del pasaje, yo le quise poner un subtítulo. Y a este le puse así: la clave del éxito, la comunicación con el Padre, o sea, orar. Orar. Amén. Versículo 28 dice: enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. La fama de Cristo, hermano, se había extendido de tal manera que todos le estaban buscando. Todos le estaban buscando, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo se apartó a un lugar a solas para entrar en esa intimidad con su Dios, porque Él sabía que aunque también era Dios, también Él sabía que Él era 100% humano. Él sabía que también era humano y que necesitaba comunicarse, estar en comunicación directa con Dios. Y fue y se apartó y estuvo a solas comunicándose con Él. Y cuando estaba él comunicándose, cuando él estaba orando para con Dios, vienen los discípulos y se le acercan y le dicen: oye, todos te buscan. Ven, porque todos te están buscando. Hay muchos enfermos, hay muchos endemoniados, hay muchos que quieren ser libres, hay muchos que quieren ser sanados. Pero nuestro Señor Jesucristo más adelante le contesta: tenemos que salir de aquí. Tenemos que ir por los pueblos alrededor a seguir predicando el Evangelio. ¿Qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo y diciéndole en ese momento a los discípulos, hermano? Necesito orar, necesito prepararme y necesito estar en comunicación con Dios, porque yo estoy viendo que la multitud me está siguiendo no por lo que yo soy. La multitud está buscándome no por lo que yo soy, sino por lo que yo estoy haciendo. Que en este caso, hermano, son los milagros, son las liberaciones de los demonios. Y eso era lo que Jesucristo no quería, hermano. Entonces, Él está orando, hermano, y nos da un ejemplo de que nosotros asimismo lo tenemos que hacer. Que todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios, que todo lo que nosotros hagamos para el reino de Dios, que todo lo que nosotros hagamos como ministros del Señor, como trabajadores de Dios, como obreros del Señor, tenemos que estar en una constante comunicación con Él, porque eso es la clave del éxito, amén, en nuestras vidas. Para honrar y glorificar a Dios, hermano. John Piper dice esto, y yo lo relacioné mucho por lo que hemos visto en los estudios que hemos tenido, amén, en la escuela dominical. Y realmente, a lo que perdemos mucho de tiempo y no le invertimos en tiempo a la oración, hermano, tal vez pondremos uno y mil pretextos: no tengo tiempo para la oración, no me rinde el tiempo, yo trabajo demasiado, yo voy a la escuela en la mañana y por la tarde tengo que ir a trabajar para pagar la escuela, llego en la noche, ya nomás quiero cenar, bañarme, dormirme, etcétera. Pondremos uno y mil pretextos, hermano, para no orar, para no comunicarnos con Dios. Amén. Y un Piper dice eso, dice: si de algo sirve Facebook, pero yo aquí lo voy a añadir, si algo sirve Facebook, si algo sirve el TikTok, si algo sirve el WhatsApp, si algo sirve el Instagram, el Snapchat, el Twitter, y todas las redes sociales que tengamos, hermano, es para demostrar el día que Dios nos llame a cuentas que no fue falta de tiempo por el cual no orábamos. ¿Amén? ¿Sí lo entendió? Si algo sirve en las redes sociales, en el día que el Señor nos llama a cuentas, va a ser para demostrar que no fue por falta de tiempo la falta de oración en nuestras vidas. Hermano, cuando nosotros apartamos o tenemos que hacer algo importante, hacemos tiempo, hermano. Hacemos tiempo. Precisamente ayer yo tenía que salir temprano del trabajo, entonces pedí chance y dije: necesito irme temprano, entonces me voy a ir temprano. A las 5:30 de la mañana ya estaba en el trabajo cargando el primer viaje, hermano, echándole agua a la pipa para empezar a repartir, para yo acabar 2:00, 3:00 de la tarde. Cuando tú tienes algo especial, un momento importante, hermano, por hacer, tú haces, apartas un tiempo, luchas, lo haces, le buscas a como dé lugar. Entonces, no va a ser un pretexto delante de Dios el decir: yo no voy a orar porque no tengo tiempo. De hecho, yo creo que cuando más tenemos tiempo, si lo queremos ver de esa manera, hermano, son las madrugadas. Nuestro Señor Jesucristo, antes de que se pusiera el sol, o sea, Él ya estaba orando, Él se apartó a solas, dice aquí la palabra. Él se apartó de madrugada, no dice la hora exacta, pero Él se apartó antes de que saliera el sol a estar en comunicación con Dios. Y yo le voy a ser bien sincero, hermano. A mí, yo con las prédicas, orando a Dios, lo único difícil de orar de madrugada, hermano, es levantarse. Porque cuando ya estás buscándole al Señor, cuando ya estás en comunicación con Él, cuando ya estás buscando de su palabra, hermano, te despiertas, estás atento. Amén. Lo único difícil es levantarse. Sí, es muy difícil, hermano. Sí, es muy difícil el levantarte, pero no hay pretextos, hermano. Podremos orar a cualquier hora, pero cuando oramos de madrugada, de alguna manera, te sientes como que más libre de platicar con Dios porque no hay ninguna interrupción, no hay ninguna cosa que te estorbe. Estás leyendo la palabra y mira, absolutamente en paz. Cuando nuestro Señor Jesucristo se apartó a orar, Él no fue con Pedro, le dijo: "Oye, Pedro, ahí vengo, voy a orar, ¿eh?". No le dijo a los discípulos: "Oigan, espérenme tantito, ahorita vengo, no se despierten, voy a orar". No, Él solamente dice la palabra que Él se apartó, solitario, Él se apartó a entrar en comunicación con su Padre. Si nosotros nos levantamos a orar de madrugada, hermanos, si nos levantamos por, no sé, a cualquier hora de la madrugada, no va a ser necesario de que usted despierta a su esposa, a su esposo, a sus niños, a su niña. Simplemente apártese a estar en comunicación con Dios. En otras denominaciones, ¿verdad? Bueno, puesto que yo vengo allá, pues se hablaba mucho de levantarse a orar a las 3 de la mañana, hermano. Pero también cuando escucho así de este otro lado, a veces se hacen alegatas por la nada, hermano. Se hacen alegatas: "¿Dónde dice la Biblia que es a las 3 de la mañana cuando uno se tiene que levantarse a orar? ¿Y dónde dice?". Y alegando porque la palabra no dice que a las 3 de la mañana, pero ni siquiera oramos ni a las 6 de la mañana, ni a las 7 de la mañana, ni a las 8 de la mañana, ni a las 3 de la tarde, ni a ninguna hora, hermano. Aquí lo importante de todo es buscar el someter a la carne, buscar gritarle a Dios: "Señor, quiero someter mi carne y a la hora que sea estoy dispuesto para honrarte, para buscarte". Amén. En todo tiempo, hermano, podemos buscar a Dios. Gloria a su nombre. Y algo que puede estar usted muy seguro, hermano, es que sin orar no podemos avanzar. No podremos ir adelante. Si no estamos en una comunicación constante con Dios, olvídese de avanzar, olvídese de crecer, olvídese de ir hacia adelante, de ir caminando hacia adelante. Si no oramos, hermano, estamos perdidos. Vamos a leer ahí en el versículo 40, hermano. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: "Si quieres, puedes limpiarme". Movido a compasión, extendió Jesús la mano, le tocó y le dijo: "Quiero, sé limpio". Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio, hermano. Hermano, un leproso, la lepra, en aquellos tiempos, hermano, en aquellos años, creo que era lo peor que le podía pasar al ser humano. Era la peor enfermedad que le podía acontecer a cualquier persona, hermano. ¿Por qué? Porque era una persona que era apartada. Era una persona a la cual no se le permitía acercarse a las demás personas. Era una persona a la cual tenía un total rechazo por parte de la sociedad. Y se imagina, hermano, cómo se sentirían estas personas al ser rechazados por toda la sociedad. Hermano, ¿usted ha sido rechazado alguna vez? Váyase hasta su infancia, ¿qué tiene? ¿Ha sido rechazado alguna vez por algún compañero del salón, por algún compañero de algún equipo, de algún club deportivo? ¿Ha sido rechazado en su trabajo por alguna persona? ¿Lo han tratado de hacer menos? ¿Recuerda alguna vez que le haya pasado eso, hermano? ¿Cómo se sintió? Se siente uno bien mal, ¿verdad? A lo menos yo sí lo he pasado, hermano. Que te hagan de menos, que te hagan sentir mal, incluso dentro de la misma familia. Las comparaciones de que, mira, tu primo Martín es más inteligente que tú, Irán, no puede ser posible eso, pues ¿cómo? ¿Cómo se siente, hermano, en esas comparativas? Al que lo hacen de menos se siente de lo peor. Se siente de lo peor. Hoy en día personas se llegan a suicidar porque sus parejas los hacen sentir menos. Es que no sirves para nada. Es que no haces nada. ¿De qué me sirve que estés a mi lado? Hacer sentir menos a esas personas. Ahora, esta persona tenía una enfermedad, hermano. La lepra. Todos lo rechazaban, todos, no había excepción de personas que lo rechazaran. En toda la sociedad lo rechazaba. Se imagina esa persona leprosa, se acerca a un sacerdote, a un rabino, a alguien que porta la palabra del Señor, a alguien que enseña la palabra de Dios y que este mismo lo rechace. ¿Cómo cree usted que se habrá sentido? ¿Cómo se hubiera sentido usted si entrara por la puerta pidiendo auxilio, pidiendo ayuda y que el pastor lo hubiera rechazado, hermano? ¿Cómo se hubiera sentido? De lo peor, ¿no? No, hombre, pues si portan la palabra de Dios, pues ¿qué me espera? Ya te quedas ya como quien dice con el pensamiento de que así es ya. Ya no hay otra oportunidad para ti. Y eso justamente hacían los sacerdotes o un rabino, hermano, porque al acercarse a él, al tocarlo a él, mostraba impureza en el templo. Pero vamos a leer más adelante, hermano. Allí en el 41, perdón, vamos a leer nuevamente. Dice, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero. Sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio, hermano. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre Jesús y la sociedad? O en aquellos tiempos los sacerdotes, los rabinos, hermano. Jesús, desde que empezó a enseñar con autoridad, él estaba mostrando un evangelio compasivo. Cristo estaba siendo compasivo con él, porque él vino delante de Cristo, el leproso vino delante de Jesús. Le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero hazlo solamente si tú quieres. Conmovió a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesús lo limpió, hermano, pero no solamente lo limpió. Ahí en el versículo 41 dice que extendiendo la mano, lo tocó. ¿Qué ha de haber sentido ese leproso que alguien lo tocara? Después de cuánto tiempo, hermano, todos alejándose de él, todos apartándose de él, sin siquiera rozarlo, tocarlo, porque era una enfermedad que se pasaba de uno en uno al tener un contacto. ¿Cómo cree que se habrá sentido esa persona, ese leproso, al Jesús haberlo tocado, hermano, y que lo haya sanado? ¿Te imaginas, hermano, después de que todos le hicieran el fushi? Que todos le decían, no, hazte para allá, guácala. Vino Jesús, le dijo, yo quiero ser limpio, lo toca. Gloria a su nombre. Y ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Cuando nadie daba un peso por ti y por mí, hermano, Cristo vino y entregó su vida en la cruz del Calvario para sanarte, para salvarte, para limpiarte delante del Padre, donde no ibas a poder tener acceso, donde nadie daba nada por ti. Cristo vino y lo hizo por ti y por mí, hermano. Alábale a Dios, amén. 43 dice así: entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Ahora, se habían cambiado los papeles, hermano. Cuando el leproso no podía entrar a ningún lugar, a ninguna ciudad, puesto que era rechazado por la sociedad, Jesucristo le dijo, no vayas y digas nada, solamente ve y muéstrate delante de los sacerdotes, preséntate que ya has sido limpiado, preséntate que ya has sido lavado. ¿Pero qué dice la palabra? Pues que no se aguantó las ganas y que lo dijo a todos lados. Ahora, Jesús ya no podía entrar a las ciudades. ¿Por qué? Porque aún más lo estaban buscando. Ahora Jesús tenía que estar apartado. Si el leproso tenía que estar apartado en el desierto, ahora él estaba en la ciudad y Jesús fuera de las ciudades. O sea, en el desierto, hermano, apartado, porque no le hizo caso a la voz de Cristo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dice al leproso, o bien a quien ya había sido sanado, le dice, no vayas y digas nada, no le digas a nadie, no le digas a nadie? ¿Por qué Cristo estaba haciendo eso, hermano? Porque nuestro Señor Jesucristo quería que lo buscaran por quien era Él, hermano, y no por lo que Él hacía o podía hacer. Él no quería que lo buscaran, hermano, por las añadiduras. Él quería que lo buscaran por el reino de Dios, por lo que Él representaba, por lo que Él representa aquí en la tierra. Y es lo mismo, hermano, que el día de hoy, así mismo sucede. Cristo no quiere que nosotros le busquemos por lo que Él añade a la transformación que Él hace en nuestras vidas. Cristo quiere que le busquemos por lo que es Él. Quiere que le reconozcamos por su sacrificio en la cruz. Quiere que proclamemos su nombre porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Quiere que le busquemos simplemente porque Él es suficiente, hermano. Él es suficiente. Hermanos, Dios trabaja de diferente manera con cada persona, ¿verdad que sí? Sí, hemos visto que nuestro Señor ha hecho milagros y que a través de los milagros, hablando de las enfermedades, personas se han acercado a Dios, se han convertido, han sido transformados. Pero muchos de nosotros no fue así, hermano. Muchos de los que estamos aquí no fuimos transformados ni fuimos quebrantados, tal vez porque teníamos una enfermedad. ¿A qué enfermedad yo me refiero, hermano? Ponle el nombre a la enfermedad que tú quieras, la enfermedad que tú conozcas. Llámese cáncer, llámese sida, llámese diabetes, hipertensión, estar paralítico. Nosotros, si no es que la mayoría, ¿verdad? No fuimos transformados, no fuimos regenerados por parte de nuestro Señor Jesucristo a través de una sanidad física. No siempre ha sido así, de hecho yo creo que en muy pocas ocasiones se presenta de tal manera, hermano. Pero de una cosa sí estoy seguro, hermanos, y estamos seguros que todos hemos sido librados del pecado. de la condenación del infierno. Fuimos limpiados, fuimos sanados de las cadenas de pecado que traíamos arrastrando, hermano, y fuimos librados de ellas. Cristo nos hizo libres, hermano. Nuestro Señor Jesucristo quiere que tu esperanza no sea en que Él haga lo que tú quieras en tu vida, sino que Cristo va a hacer lo que es necesario en tu vida. Que esa sea la esperanza, hermano. Ahora, si con esto tú ves diferente el concepto que tienes acerca de Cristo, necesitas arrepentirte y tener fe en Él. Hoy en día, hermano, y lo veíamos en la predicación anterior, la predicación, la exposición del Evangelio de Cristo, muchos lo han usado para darle a la gente escuchar lo que la gente quiere, lo que las personas como humanos queremos, hermano. No nos hagamos a un lado tampoco. A nosotros, en su momento cuando nos predicaban también, si usted le escucha esas predicaciones, a usted le gustaba que le dijeran que todo iba a ir bien en su vida, que Dios le iba a prosperar en todos sus caminos y que Él iba a suplir todas las necesidades físicas, económicas, que Él tiene el control de sus hijos y que a sus hijos no les va a pasar nada, absolutamente nada, que se van a caer y que no se van a raspar, y etcétera. Probablemente era algo que nos gustaba, hermano, o nos gusta. A mí sí me gustaba, hermano, me gustaba escuchar que a mi familia todo le iba a ir bien, que no iba a padecer nada, que todas las enfermedades son del diablo, son del demonio y que solamente hay que reprenderlas. A mí me gustaba escuchar eso, hermano. Saber que yo era un hijo de Dios al cual iba a ser intocable. No podría ser tocado por el enemigo. Pero cuando tú tienes ese concepto acerca de Cristo, necesita uno arrepentirse y tener fe en Él. Necesita entender que como cristiano, todas las cosas que a uno le suceden, ojo, como cristiano, porque dice la palabra que para los hijos de Dios, todas las cosas, todo lo que le sucede, todo lo que le pase, le es para bien. Hermano, no estamos exentos de enfermedades. Porque si eso fuera, hermano, simplemente para qué nosotros pasar por una muerte aquí en la tierra. Simplemente Dios, a fuerzas, vamos a llamarlo de esa manera, hubiera seguido con el modelo original desde el principio, el hacer el hombre eterno, el hacerlo para siempre desde un principio, hermano. Pero no es así, hermano. La bendición por parte de Dios, más allá de que no te falte algo económico, más allá de que no padezcas enfermedades, más allá de que no sufras aquí en la tierra, no haya problemas, no haya situaciones adversas en tu vida, lo que Él quiere es que tengamos paz, refugiados en Él. La mayor de las bendiciones que nosotros tenemos es Él. Y hemos visto a través de su palabra que si lo tenemos a Él, Jesús es suficiente, no necesitamos nada más. Y todo lo que acontezca en nuestras vidas es porque Él así lo quiere. Él está con nosotros, hermano. No busques a Cristo por sanar tu enfermedad, por establecer y o restablecer tu matrimonio, porque haya una reparación en tu salud financiera o económica. Lo que necesitamos, hermano, lo que necesita es reconciliarse con Dios, quien te libra de la esclavitud y de la condenación del pecado. Cristo, con autoridad, enseñó Cristo con autoridad echó fuera demonios. Cristo con autoridad sanó enfermos. Ese era el propósito principal de Cristo. Eso no es la idea que Cristo quería que captaran todos los oyentes o todos los que estaban escuchando acerca de él y lo que él hacía. Cristo estaba haciendo obras, pero él no quería que se fijaran en las obras, sino en quién él era, sino que él tenía el poder. Cristo nunca quiso, no quiere y no querrá que le busquemos, hermano, por lo que él hace, sino él quiere, siempre ha querido y siempre querrá que le busquemos por lo que él es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Santo. Él es el Cordero Inmolado. Él quiere que nosotros tengamos fe en Él. Él quiere que nosotros le esperemos y que en esa segunda venida, ahora sí disfrutemos de ese gozo, de esa paz, de esa tranquilidad absoluta, que ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, que no habrá más dolor, más problemas en nuestras vidas, hermano, sino que todos juntos estaremos en el reino de los cielos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero para eso, hermano, es necesario ese arrepentimiento y tener fe en Él, en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Alabemos a Dios, hermano, y busquémosle. Simplemente porque no tenemos cómo agradecerle lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. No tenemos más que un corazón que se tiene que humillar delante de Él. Nosotros no tenemos poder ni siquiera sobre nosotros mismos, hermano. Nosotros no podemos cambiar el color de nuestros cabellos. No podemos hacerlo negro ni blanco, sino Él es quien tiene la autoridad sobre nosotros, hermanos. Y si usted ha sido salvo, alabe a Cristo por lo que Él es y por ese momento en el cual Dios lo transformó, le dio esa nueva vida. Y si usted aún no es salvo, arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Tenga fe en Él y no le busque por lo que Él hace. No le busque por las añadiduras. No le busque porque Él le va a dar el sustento a cada día. No le busque porque Él le va a dar dónde vivir. No le busque porque Él lo va a tener bien, hermano. No, no, no. Porque lo va a vestir, porque lo va a alcanzar. No le busque por eso. Primeramente, amén, hay que buscar el reino de Dios y su justicia, hermano. Lo dice su palabra. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Cristo ha dado un inicio de lo que será por la eternidad cuando Él venga por segunda vez por su pueblo. Amén, hermano. Entonces yo le doy gracias a Dios, amén, por este sermón. Y yo le invito a que oremos, hermano, a que oremos y que nos pongamos en manos de Él, que Él sea el que tome el control de nuestras vidas, hermano. Y que día a día le busquemos por lo que es Él y no por lo que Él nos da. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, porque día a día, Padre, tú nos enseñas a través de tu palabra. Tú estás al pendiente de nosotros, Señor, de tal manera que nosotros no tenemos cómo pagar lo que tú haces, Señor. Lo que sí, Padre, es que día con día, como iglesia, te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor. Que aumentes nuestra fe, Padre, que nuestra devoción por ti, Señor, sea por agradecimiento en lo que has hecho hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Que sea en agradecimiento, Señor, por ese día en el cual me rescataste, Señor, donde yo me estaba revolcando entre el lodo, tú me sacaste y me limpiaste, Padre, tú me has sanado, me has salvado. Y como iglesia queremos agradecerte por eso, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de nosotros. No permitas que nuestra mente se desvíe o se afane, Señor, en aquello que tú ya tienes bajo control, en aquello, Señor, que tú ya tienes en tus manos. Ayúdanos, Señor, porque sin ti, Señor, sin tu palabra, sin la guía a través de tu Espíritu Santo, Señor, estamos perdidos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.